Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Llamada al líder de segunda división. Ha ganado en Huelva 0-1. El gol, golazo, lo ha metido Xavi Torres. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Tengo una duda de si el balón ha tocado la red o no. ¿Tú crees que la ha tocado o no?
Bueno, la verdad que mi compañero Valera era buenísimo porque iba muy fuerte el balón y solo había que meter la cabeza y por eso ha cogido tanta potencia el balón.
Te has quedado a gusto, ¿no?
Sí, pero contento sobre todo por los 3 puntos que hemos conseguido. Hemos dado un pasito hacia adelante para conseguir el objetivo, pero que queda muchísimo y...
Habéis sufrido, ¿eh? Porque el Recre ha apretado.
Sí, el Recre sabíamos que venía de una dinámica muy buena, creo que eran 6 partidos sin perder, tiene jugadores buenos y, bueno, a raíz del gol sí que es verdad que nos ha tocado sufrir. Pero bueno, ahora 3 puntos, a disfrutarlo, ya mañana pensar en el próximo partido y obviamente pues a seguir corrigiendo errores, que eso es lo que nos va a hacer conseguir el objetivo.
¿Ha sido semana dura, especial, después de lo del Leganés?
Bueno, está claro que fue un palo que nadie se esperaba perder en casa contra el Leganés, pero el pasado, pues ya está, esta semana hemos trabajado con muchísima intensidad para hoy pues, poder conseguir estos 3 puntos.
¿Ha incidido mucho Pepe Mel en la cabeza esta semana? ¿Ha hablado mucho o qué?
Bueno, hay cosas muy importantes en juego como para ahora dejarlo escapar y bueno, pues teníamos que dar todos más de cada uno mismo y así ha sido y bueno, repitiendo que queda mucho aún por delante y hay que seguir trabajando con humildad.
Habido hay una jugada que hay que verla mucho en televisión, que ha sacado René la bajo palos 2 veces. Hay que verla, porque yo no sé si ha llegado a entrar el balón.
Bueno, yo prefiero ni verla, ¿no? Prefiero ahora disfrutar de esta victoria y está claro que hay partidos pues, que a lo mejor tienes esa pizca de suerte porque no te iba a poner difícil, sobre todo a raíz del gol.
Has dicho esta semana, Xavi, que el objetivo es distanciarse del tercero y el cuarto, pero es que no es fácil, ¿eh?
No fácil porque en esta categoría hay muchos rivales que son muy, muy fuertes y por eso es muy difícil lo que estamos consiguiendo, pero hay que seguir trabajando porque queda mucho.
Muy bien, que el próximo partido es Osasuna, ¿no?
El próximo sí, creo que domingo a las 12.
Pero que da igual que cada partido, aunque un equipo esté abajo, los partidos de segunda son todos difíciles, ¿eh? Da igual casi que estén arriba que abajo.
Exacto, esta categoría es muy difícil. Y por eso hoy podemos disfrutar estos 3 puntos, pero mañana hay que tener los pies en el suelo porque queda un mundo.
Xavi, felicidades, un abrazo,
Muchas gracias y perdona, pero se escucha bien,
Un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo. Y de la victoria del Betis a la victoria de Las Palmas. Llevaba 5 partidos sin ganar y ha ganado hoy 4-2 a la Ponferradina. Además ha marcado 2 goles Sergio Araujo. Ha sido muy importante también en el partido. Julio, hola Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo le va?
No sé si había un poco de ansiedad ya.
La verdad que estaba tranquilo porque el equipo tenía que volver y volvió de la mejor forma a un triunfo, ¿no?
Pero 5 jornadas sin ganar, decía, a ver si se nos ha olvidado, que íbamos líderes y a ver si se nos ha olvidado ganar, ¿no?
Sí, pero la verdad que se hace muy complicado para la segunda vuelta porque los equipos de abajo empiezan a querer ganar también, se cierra mucho más. Pero bueno, nosotros la verdad que nos favorece mucho con estos equipos como la Ponferradina porque salen a jugar. Y la verdad que a eso nosotros los favorece. Así que hemos vuelto a ganar, hemos vuelto a marcar 4 goles. El único que tenemos que corregir, creo yo, que lo han metido 2 goles y la verdad que lo están convirtiendo bastante seguido.
Julio, y además ha salido todo perfecto porque Araujo, que llevaba ahí 10 jornadas sin marcar, ha hecho 2 goles.
Sí, la verdad que sí, que ha marcado 2 goles, la verdad que le viene muy bien para la moral porque estaba muy bajo, así que también lo tuve que dar un poco a Pedro para que empiece a andar.
Julio, esto ya sabemos que va a ser hasta el final, que hay un grupo en la cabeza que estáis todos muy juntos, ¿no?
Sí, la verdad que va a ser difícil, esto ya lo sabíamos desde el principio, agarramos un bache como agarraron todo, una mala malaria, y la verdad que espero con este triunfo que empecemos bien y empecemos a ganar.
¿Y la gente qué tal con vosotros, Julio? ¿La gente, la afición bien?
La verdad que muy bien, la gente siempre lo apoya, todo. La gente que vino hoy siempre viene a alentar, la verdad que se nota que son de Las Palmas y que de la mano vamos a subir todos, porque la verdad que esto es un equipo en conjunto que todos tenemos que tirar para el mismo lado.
Oye, Julio, a ver si rematas un ascenso, ¿no? Porque el año pasado el del Deporte fuiste antes de ascender, ¿no?
Sí, la verdad que estuve 3 meses, después me vendieron a Dubái, pero bueno, yo cuando me fui dejé el equipo con 5 puntos y pasta.
Lo dejaste subido, ¿no?
Sí, me fui primero, pero no sé, subido no sé.
Bueno, Julio, pues nada, mucha fuerza para el final de temporada que va a ser duro. Un abrazo y felicidades por la victoria, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias y le mando un gran abrazo.
Un abrazo, hasta luego, Julio, que ha participado hoy de la victoria contra la Ponferradina en la jornada en la que el Betis y Las Palmas, de los de arriba, pues tenían la necesidad de ganar, viendo que mañana tiene que jugar, por ejemplo, el Sporting a las 12 de la mañana contra Osasuna, o que el Girona va a jugar en Miranda de Ebro a las 5 de la tarde. Bueno, pues estos dos resultados que marcan un poco la jornada, pero completemos lo que ha pasado en el día de hoy, Jorge Velázquez, con los otros resultados y con lo que va a ocurrir mañana en Segunda División.
Bueno, Coro, la jornada ha empezado con un apasionante Leganés 0, Numancia 0, que he tenido la suerte de disfrutar en Butarque, partido histórico.
Luego... Te habías cuidado la voz, ¿no? Venías de una boda y te habías cuidado la voz, ¿no?
Sí, me he reservado y gracias a Dios que lo he hecho porque...
Bueno, otra vez será, hombre.
Y por lo demás, Llagostera 3, Lugo 2, sigue la remontada del conjunto catalán. Alavés 2, Racing 1. El Alavés ha ganado los últimos 5 partidos en casa, ¿eh? En Mendizorroza, muy fuerte en casa, solo ha perdido un partido en este 2015. El Racing, que seguirá una semana más en descenso. Valladolid 0, Albacete 1, otro que empieza su remontada, el Albacete se aleja un poco del descenso a costa de un Valladolid que ha perdido sus 2 últimos encuentros, y además ya lo hemos comentado, Recre 0, Betis 1 y Las Palmas 4, Ponferradina 2. Y mañana a las 12, Osasuna Sporting, a las 5, Mirandés Girona, a las 6 y cuarto, Zaragoza Alcorcón, a las 9, Sabadell Mallorca y a las 7, Barça B Tenerife. Y dejo para el final de este partido porque está el ambiente un poco enrarecido, el técnico del Barça B, Viñals, Jordi Viñals, mandar un mensaje a sus jugadores. Acuérdate, Coro, que la semana pasada Jalilovic en Alcorcón se fue sustituido con malos gestos.
Sí, echaron al portero y le sustituyeron a la media hora, sí, lo comentamos aquí, que parecían Neymar y Luis Suárez juntos.
Sí, se fue con malos gestos. Al parecer no está muy contento el técnico con el comportamiento de sus jugadores y les ha mandado este mensaje.
Se han degenerado bastante todo el tema.
Se ha ido degenerando bastante todo el tema de valores de la Masía. Y quizá nos hemos encontrado un grupo que reúne toda esta degeneración de estos valores. Se han dejado comportamientos, supongo, se han pasado por alto ciertas cosas que al final van degenerando en que los jugadores piensen que son más importantes que el club, cuando en realidad el club es más importante que todos nosotros.
Bueno, pues ahí lío ahí en el Barça, no sé si está más afectado de Dubadía que Jordi Viñals en el doblaje, ¿eh?
Pero qué bien entiende el catalán, Eduardo.
Sí, sí, lo entiende muy bien. Bueno, a la vuelta de esta pausa, abróchense los cinturones porque vamos a viajar un poco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Y me dice que le duele la cabeza, tiene un fuerte resfriado y una profunda sensación de vacío en su bolsillo. Usted está comenzando una obra.
En caso de comienzo de obra inminente, escuche atentamente las siguientes instrucciones. Ante cualquier duda, consulte con su técnico Nauf. Construya con placas de yeso Nauf y disfrute del mejor aislamiento acústico y térmico, ahorrando tiempo y dinero en todas sus obras y reformas.
¿Empiezas a tener la vista cansada? Es importante que tomes Devisión, porque Devisión contribuye al mantenimiento normal de la vista. Devisión, de Pharma OTC.
Mi cuarto es el más pequeño del espacio, y mi cama es un cohete, y se me salen los pies, porque los cohetes son muy pequeños.
¿Crees que necesite reformar su cuarto? Y en Bankia creemos que es el momento de hacerlo. Presentamos los créditos, porque creemos que necesitas un crédito con las mejores condiciones. Infórmate en tu oficina o en bankia.es.
Esto es lo que sientes cuando te dan la factura de la revisión de los 60.000 kilómetros de tu coche.
Si te duele el precio de la revisión, es que no conoces la revisión oficial Midas. Podrás sellar el libro de mantenimiento de tu coche y conservar la garantía del fabricante. ¿Por qué pagar más si Midas puede hacerlo? Hay un Midas cerca de ti.
Hola, Ana, ya tenéis alarma, ¿no?
Sí, ya sabes que ha habido robos por el barrio y...
¿Y es la de Securitas Direct?
Sí, me la ha recomendado todo el mundo. Y ya estamos más tranquilos.
Pues a nosotros nos la ponen esta tarde.
Llama ahora al 900-200-200 y tendrás 200 euros de descuento. Securitas Direct, 900-200-200. Lo importante para Expósito es ser buen anfitrión.
Doña Ana Pastor, ministra de Fomento, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A que nunca la habían recibido con un rock de este nivelón?
Pues la verdad que no.
¿Ha visto?
Preguntarles cómo están, decirles que te alegras de verles.
Satur, amigo, buenos días.
Buenos días.
Qué alegría oírte, compañero.
Sí,
y a mí también. Cuando se vayan...
Emilio Márquez, nos has inyectado optimismo, ¿eh? Que con la que está cayendo...
La mañana, con Expósito desde las 6.
COPE, estar informado.
Yo quiero ser bombero como mi papá, porque ayer salvó a un niño.
Yo quiero ser policía porque ayer mi hermano cogió unos malos.
Yo quiero ser médico como mi mamá, porque curó a un niño.
Pues yo soy de donante como mi hermano, ya que así salva vidas todos los días.
Yo seré donante.
Con la colaboración de COPE. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Estas primeras carreras, tomarlas como test. Creo que el mayor déficit del coche, pues por ahora la potencia, porque tenemos muy poca por ahora, sobre todo en las rectas comparado con nuestros rivales. Pero creo que hay que mejorar de todo y yo también adaptarme mucho mejor al coche, ¿no? Porque hemos cambiado muchas cosas de ayer a hoy. Y algunas funcionan, otras no, y no sé si vamos a acabar vivos hoy, ¿eh?
Gran premio de Malasia. Salimos atrás, ¿eh? En la parte de atrás sale 15º Carlos Sainz, 18º antepenúltimo Fernando Alonso y 19º penúltimo Roberto Meri. La carrera es a las 9, está amaneciendo en Malasia, en Sepang, donde va a estar Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, compañeros.
Que no voy a empezar con las horas, porque ya sabes que a las 2 son las 3 y si no voy a volver loca a la gente. Que se pongan el reloj, que a las 9 empieza esto, ¿eh?
Exacto, que dejen el reloj cambiadito, que hombre, bueno, escucha, no es una hora
ya,
tan mala.
Carlos, ya ni se cambia, porque ya en los móviles, en los smart...
Va automático.
Automático, claro. Y a ver si alguno lo va a cambiar y se levanta una hora antes, ¿eh?
No, claro. Es verdad que ahora los smartphones automáticos le ha quitado, sí, liturgia. Eso es como cuando hicieron más lentas las campanadas, acuérdate.
Sí, sí.
Que ya te puedes fumar un puro entre uva y uva. Pues es igual, ¿sabes?
Escucha, pero eso que se hacía antes con la manecilla que le daba vuelta y... para atrás, eso
sí,
ya nada,
sí.
¿Eh?
Sensacional.
Bueno, vamos al lío. Que te voy a preguntar primero, tenemos tiempo y vamos a escuchar a los tres grandes protagonistas y a ver si enlazamos ahora una comunicación para ilustrar un poco más este asunto. ¿Quién ha decepcionado más? Entre comillas, Fernando Alonso, que sale antepenúltimo, Meri, que el pobre hombre sale 19º porque el coche es el coche que tiene, el Manor, o Carlos Sainz, que curiosamente sale el primero de los tres españoles, 15º.
Hombre, el que ha sorprendido, a ver, no hay que achacarle nada, porque estaba haciendo un fin de semana espléndido, hay que achacarle bastante al equipo. Pero es verdad que el que ha sorprendido por su resultado ha sido Carlos, que iba de verdad como un avión. Es que lo peor de todo es que libre es uno delante de su compañero, libre es dos delante de su compañero, libre es tres delante de su compañero. En la Q1, en la clasificación 1, ha hecho un tiempazo que le ha colocado cuarto, apenas 6 décimas de Hamilton. Y estaba todo el mundo asombrado. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando llueve lo que hay que ser es el más listo de la clase, y la Toro Rosso le ha sacado a su compañero Verstappen, le ha sacado bien y a él le ha sacado un poco tarde. No tenía que recargar la batería, se ha quedado último del pelotón, le ha pillado la lluvia y con las primeras gotas se ha salido en una curva y se ha quedado 15º. Normalmente Carlos hubiera estado en la Q3, entre los 10 mejores, luchando con Verstappen, y fíjate la pena que ha dado, que al final Verstappen ha terminado sexto. Y él podría haber estado ahí, ¿no? En esa tercera fila, que hubiera sido una cosa de absolutamente de ensueño, porque además Carlos es un piloto muy bueno en mojado, porque desde que ha empezado a llover ya se ha quedado una calificación en mojado. Eso ha sido un poco lo más sorprendente, porque luego, evidentemente, pues Roberto tiene lo que tiene, cumplió su promesa que dijo ayer de meterle a Will Stevens, a su compañero, Y Fernando, aparte de que, yo creo que Fernando no solo es el hecho de que está muy mal McLaren, sino que también él está en proceso de adaptación, es que ha rodado muy poco, no tuvo pretemporada realmente.
Y él está casi en test, ¿no?
Claro, él dice que esto es un test con banderazo de llegada, o sea, con semáforo y banderazo de llegada. Entonces, bueno, pues su vuelta, él mismo ha reconocido que se salió en la curva 7 y cometió un error. Sin ese error hubiera ganado a Jenson Button, que hacía mucho tiempo que no perdía una calificación con un compañero de equipo, pero bueno, son cosas que pasan y insisto que esto está verde y que, y bueno, ahora seguimos analizando, pero bueno, es difícil, yo sé que para el aficionado es difícil, pero es lo que tenemos ahora mismo.
Recuerdo cómo sale la carrera, Hamilton, Mercedes sale en la primera línea, con Vettel, Ferrari, y en la segunda línea sale Nico Rosberg, Mercedes, y sale el Red Bull de Daniel Ricciardo. Bueno, vamos con Fernando. Fernando Alonso, es evidente que, como ha dicho Carlos Miquel, está en pruebas, porque se lesionó, tuvo el accidente en pruebas y ha perdido un tiempo fantástico. Y ahora está haciendo test, y encima el coche no va. Y como dice Carlos, está tratando de acoplarse un poco al modelo del coche. Me imagino, tengo yo la sensación, que tú sabes más, que Alonso debe estar diciendo cosas. Venga, vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, y va mejorando poco a poco, ¿no?
Sí, es un poco así. Él tiene que adaptar el coche a su estilo. Él vivía en Ferrari con coches que ya estaban concebidos a su gusto y a su manera de pensar. Este coche no está hecho así. Este coche está diseñado con un estándar que viene de Red Bull, que lo ha hecho el hombre que colaboraba en Red Bull con Adrian Newey, pero no es un coche hecho a la manera de conducción de Fernando Alonso. Alonso cambió cosas desde las pruebas del viernes al sábado y no le han gustado, y está intentando encontrarse cómodo con el monoplaza. Yo creo que cada vez va a ir más, que va a necesitar kilómetros, esperemos que pueda acabar la carrera. En fin, él, dentro de lo que cabe, saca una sonrisa, y fíjate, vamos a escuchar ahora, porque dice que al final han mejorado mucho en el tiempo por vuelta, y que si siguen así, lo mismo hasta pronto hacen la pole. Mira, vamos a escuchar.
Vamos a escuchar a Fernando Alonso, nada más terminar esta calificación. Sale antepenúltimo.
Sabíamos que iba a ser difícil. Y bueno, así ha sido, ¿no? Pero bueno, yo creo que contento del progreso, ¿no? que hemos hecho. En Australia creo que estábamos mucho más lejos y bueno, pues poco a poco, ¿no? Ojalá si progresásemos así cada carrera, en 3 o 4 carreras estamos en la pole, ¿no? O sea que bueno, ojalá cada 15 días sean tan buenos como los últimos 15.
Ya comentabas que la prioridad hoy era no malgastar ruedas y utilizarlas mañana en la carrera. ¿Habéis seguido esta estrategia?
Sí, hombre, no sabíamos si podíamos pasar a la Q2. Si pasábamos, pues era mitad buena noticia, mitad mala, porque luego utilizaríamos más juegos de neumáticos para, en vez de quedar el 16 o el 17, quedar el 15. Por tanto, de cara a la carrera, pues no es que venga bien quedar fuera de la Q1, pero bueno, mañana tenemos neumáticos nuevos y nada, es lo que hay, y mañana intentar remontar a una posición.
¿No es un diagnóstico, una radiografía, ahora que acumulas más vueltas, de qué es lo que le pasa a este coche? ¿Qué necesitas para avanzar?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante, pero bueno, para mí son test, ¿no? Ahora mismo, y hay que intentar averiguar y llegar al detalle de cada cosa. Ayer he hecho mi primer pit stop, mis primeras salidas al final del pit lane. No habíamos hecho nada de esto durante los test invernales y bueno, pues es lo que toca, ¿no? Como digo, estas primeras carreras tomarlas como test. Creo que el mayor déficit del coche, pues por ahora la potencia, porque tenemos muy poca por ahora, sobre todo en las rectas comparado con nuestros rivales, pero creo que hay que mejorar de todo y yo también adaptarme mucho mejor al coche, ¿no? Porque hemos cambiado muchas cosas de ayer a hoy y algunas funcionan, otras no, y no sé si vamos a acabar vivos hoy, ¿eh? Había bastantes rayos, ¿no? No sabía si eran fotógrafos sacando fotos o tormenta, y ha sido una crono excitante.
Ya llega demasiado tarde.
Bueno, no sé, ¿no? Igual con lluvia íbamos mejor o íbamos peor, no se sabe, ¿no? ¿Qué importa es mañana la carrera? Hoy ha sido un buen test. La segunda vuelta no fue buena. Perdí la trayectoria en la curva 7. Creo que podía haber mejorado alguna décima, pero no para entrar en la Q2. Por tanto, pues bueno, como digo, preparar bien la carrera. Mañana será otro buen test, vuelta de formación, salida, cosas que nunca hemos hecho porque no tuvimos tiempo en los test y tampoco estaba en Australia, por tanto, mucho que aprender mañana también.
Carlos, ¿la previsión de tiempo cuál es?
La previsión es de seco.
Seco.
Hay un cierto... Sí, porque la carrera es una hora antes que la calificación y el día de más riesgo era sábado. Pero bueno, también es cierto que aquí hay muchísima humedad Y además, ya desde tantos años venir aquí sabemos que hay una máxima, que si el sol pica, luego llueve, y que es una máxima en todo el mundo, pero es verdad que si sale el sol y recalienta mucho la atmósfera, que aquí se calienta muchísimo, pues se produce la lluvia posterior. Puede que llueva, pero no parece, sobre todo al ser la carrera este año a las 3 de la tarde, siempre llueve entre a partir de 4 y media de la tarde en adelante. Entonces, yo lo veo demasiado pronto para que podamos ver la lluvia, y la previsión de momento dice que hay un cierto riesgo, pero que lo más normal es que no, nos vendría de maravilla que lloviera, porque como no corren las rectas el McLaren, pues bueno, pues eso le serviría a Alonso para arriesgar en las curvas. Así que vamos a ver qué pasa. Por cierto, antes de nada, contarte la persecución que tiene de la prensa italiana, en el sentido periodístico, no es que sea una cosa de paparazzis. Todos los días le preguntan si ha hecho bien yéndose de Ferrari. Es una especie de diversión, aparte de las...
Claro, y viendo además que Vettel ha quedado por detrás de Hamilton, muy cerca de Hamilton.
Claro, entonces hoy estaba, por cierto, el encuentro tradicional de McLaren con la prensa, que le llaman Meet the Team, que en 2007 alguno de ellos fue, no de chispas, de saltar rayos y centellas, aquello era tremendo, la tensión que había, sobre todo me acuerdo de Hungría 2007. Bueno, pues hemos vuelto al Meet the Team, a este encuentro con la prensa. Se nos hace a todos un poco raro, porque en un lado de la sala del Hospitality de McLaren está Ron Dennis, y enfrente está Fernando Alonso sentado junto a Ari Boulier, Jenson Button y Arai de Honda. Ahí ha llegado un periodista italiano de la Gazzetta dello Sport y le ha preguntado, Fernando, viendo que por primera vez desde 2012 un Ferrari está en primera fila, ¿no crees que quizás te has podido equivocar? Y le ha dicho, mira, al final yo no estoy para ser segundo, yo quiero hacer poles, y copiando a los demás no se gana Mercedes, ni yendo por detrás. Y además, el día que vi en Australia que terminaba Ferrari a 30 segundos de McLaren, me di perfecta cuenta de que hice bien yéndome. O sea, que ha respondido, en fin.
Sí, ha contraatacado.
Sin cortarse.
Mira, incorporamos a la conversación a un especialista de esta casa, Andy Sousset. Hola, Andy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
Has estado en Bélgica, en Spa, con el Bentley, ¿no?
He estado.
¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Bien?
Bien, va bien el coche. ¿Sí? Vamos a ver cómo va el resto, porque hay mucho coche nuevo y
¿sí?
va a estar complicado.
¿Pero estás contento o qué? Mal.
Sí.
Vale, guay.
Yo soy como Alonso, yo estoy para ganarlo, en mi categoría.
Está bien. Oye, Andy, ¿qué ves? Que tú tienes una visión panorámica adelantada a lo que ocurre. Es que, ¿qué le decimos a la gente que ve que el McLaren está tan atrás?
Hombre, pues yo creo que hay que pedir paciencia, ¿no? Y sobre todo yo, antes de analizar a los españoles, quizás la lucha por la pole, ¿no? Por fin se mete otro coche, aunque sea un Ferrari, y a todos nos pese un poco que ahora sí que funciona y el año pasado pues no. Pero por lo menos vemos un poco más de pelea. Hay otro piloto que opta a la pole. Raikkonen lleva todo el fin de semana, los libres muy fuerte, y podía haber hecho una quali muy buena también si hubiese sido en seco. Pero bueno, al final Hamilton es sobresaliente sobre mojado. Y Alonso, pues hombre, verle el 18 da un poco de pena, porque es un tío que tiene que estar luchando por un mundial. Tendría que ser, bajo mi punto de vista, tendría que ser 6 o 7 veces campeón del mundo ya. Y tiene un poco la negra, ¿no? Pero al final esta decisión era una decisión muy arriesgada. Y ahora mismo el coche pues no funciona. ¿Van a poder recuperar la estela? Yo me pregunto si van a poder, y se me hace raro pensar que pueden recuperar un gap tan grande. Y sinceramente creo que van a tardar más tiempo del que nos están contando.
Ni siquiera hay el cruce que se hace siempre, que es Barcelona, que parece que ahí mejoran mucho.
No creo yo, 2,3 segundos está de Mercedes, y Barcelona es ahora en mayo, en la quinta carrera, ¿no?
O sea, que
va a tardar.
Que vamos a penar hasta casi el final de temporada.
Hombre, a final de temporada no sé qué decirte, pero mediados o pasado mediados de temporada sí, por lo menos para poder estar optando a, yo te diría que a estar entre los 10 primeros, porque es que los equipos ahora mismo, o sea, tienes a Mercedes que está muy fuerte, a Williams, tienes a Ferrari y Red Bull, que a priori tendrían que estar por delante. Entonces ya ahí tienes 8 coches, y luego siempre se cuela un Sauber, que fíjate con Ericsson cómo va, cómo fue con Nasser en Australia. O sea, que te quiero decir que no es fácil.
Siempre le concedemos, Andy, Carlos, a Fernando la mejora en los coches, que los mejora mucho, pero claro, milagros no se pueden hacer, ¿no?
Yo creo que el problema que hay ahora no es ya tanto el piloto el que pueda marcar la influencia en la puesta a punto, sino la tecnología en la unidad de potencia del motor. Pues no es un motor, al final, es una unidad de potencia. y es tan complejo y tan difícil que ya no es el piloto quien dice necesito esto o lo otro. Él, estoy seguro que está haciendo bien su trabajo y que les está diciendo dónde les falta mejorar, pero es que el problema es más de tecnológico que de conducción o de pilotaje o de, digamos, persona humana, ¿no?
¿Esto creéis que lo sabía Fernando cuando firmó o...
No. Yo te digo que no. O sea, mira, hay una cosa que sí que se le puede destacar a Honda y que hay que criticar. Honda, el primer test que se enfrenta en la vida de este motor, que fue el test de Abu Dhabi del año pasado, no arrancaba prácticamente el coche, no fue capaz de dar una sola vuelta. Entonces, quiere decir que tú cuando llegas un año después, lo lógico es que hayas tenido un año ese motor rodando en circuitos, en coches, digamos, caballos de Troya, coches que no sean Fórmula 1, que sea un turismo adaptado o que sea un Fórmula de otra categoría, es decir, cosas que son legales, pero que hace que muchas cosas del motor, que en la vibración de un coche de competición sí que se pueden romper, las tengas ya curadas cuando llega la pretemporada. Pero estoy convencido que es que Honda ha llegado tarde, el motor lo ha tenido tarde, y este retraso es el que no se esperaba Alonso, que le tiene molesto, aunque bueno, él está vendiendo optimismo, es lo que tiene que intentar, y eso es lo que está condenando la temporada, que claro, ellos se han fiado del banco teórico de potencia, buenos datos del banco de potencia, pero claro, una cosa es un banco de potencia, otra cosa es meterlo en un Fórmula 1 y unirlo, ensamblarlo todo y someterlo a las vibraciones que tiene. Es que es mucho más complicado.
Andy, ¿entonces ves que Ferrari le puede pelear a Mercedes o qué?
No creo que le vaya a pelear, la verdad.
En esta carrera te digo, ¿eh?
Tampoco, sinceramente tampoco. O sea, yo no creo que le pueda pelear a día de hoy todavía lo que es la carrera. Pero por lo menos cuando las situaciones se complican un poco y tal, el ver la pelea, o sea, yo lo que necesito de esta Fórmula 1 es que los dos Mercedes, pues por alguna razón, tengan un día un poco menos bueno y haya algo más de lucha. Yo no digo que no ganen, porque al final tienen el mejor coche, tienen dos pilotazos y tal, y la guerra entre ellos es muy bonita, pero a mí me gusta ver a otras marcas, a otros pilotos metidos en esa pelea. Entonces yo creo que para la carrera, si es seco, el ritmo del Mercedes sigue estando muy por encima de sus rivales, ¿no? Lo tendría muy difícil.
Y luego, Carlos, que estábamos comentando que, entre comillas, ha sido una pequeña decepción, ¿no? Que con lo bien que había empezado en Australia, verle decimoquinto y ha estado ahí un paso de volver a repetir, si no se sale, ¿no? De repetir gesta.
Carlos, Sainz te refieres.
Sí, sí, ¿no? Carlos Sainz.
Sí, no, la verdad es que, fíjate, el fin de semana que lleva, yo se lo manda por mensaje ¿sí? personal porque realmente creo que él necesita también el ánimo de la gente, porque al final se ha encontrado con que su compañero de equipo es el nuevo Senna, todo el mundo hablando de él, ¿no? Y entonces yo creo que para él no ha sido fácil tampoco racionalizar toda esa presión. Y fíjate que desde el primer momento, en Gran Premio oficial, tanto en Australia como aquí, Carlos está demostrando no solo estar a la misma altura, sino por delante. Y eso al final es importante, que luego en el Quali 2 haya hecho un pequeño error y tal, bueno, son cosas que pasan, pero él está ahí y está haciendo ahora mismo una temporada en lo que llevamos ahora mismo fantástica, ¿no?
Muy bien, Andy, que te dejamos descansar, que te escuchamos dentro de un rato, en la carrera.
Eso está hecho.
Un abrazo, ten cuidado con la medio maratón esta que hay, que hay que venir con tiempo, que la medio maratón, ya. Ya te han avisado, ¿no?
Ya me han avisado,
iré en la moto. Un abrazo, anda.
Venga, gracias.
Hasta luego. Andy Sousse, que está, ya saben, con su Bentley, que ha estado esta semana, en Spa, en Bélgica, probándolo. Que, bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz, ¿no? Carlos, que es evidente que habla muy bien, dice cosas y es muy maduro para la edad que tiene y sabe explicar muy bien lo que le ha pasado. Este es Carlos Sainz.
Hemos tenido un poco de mala suerte porque yo también he hecho un error que no debería haber hecho en la curva 14, que estaba empezando a chispear ya. Venía una vuelta muy buena, pero no he frenado en el sitio que tenía que frenar para la lluvia que había y he abortado la vuelta.
Nos quedamos con lo bueno, tu tiempo en Q1, has hecho una Q1 prácticamente perfecta.
Sí, yo creo que la Q1, pues hemos enseñado las cartas, hemos enseñado dónde podemos llegar a estar y dónde podríamos haber llegado a estar si hubiese sido toda la clasificación en seco. Yo me encontraba perfectamente con el coche, yo creo que pocas veces me he encontrado tan cómodo y con tanta confianza, así que es una verdadera lástima.
Mañana en carrera remontar, por lo menos te divertirás.
Sí, tocará remontar, ya sabemos que adelantar va a ser muy difícil, así que tendremos que buscar una estrategia un poco diferente a la de los demás para no tener que ir en pista con ellos, sino hacer nuestra propia carrera y a ganar posiciones.
Carlos, en Australia la gente dijo un poco, caray, este chico, cómo ha cualificado, caray, ha puntuado, lo que has hecho, por ejemplo, este fin de semana con estos entrenos libres, con ese quinto puesto, con esta Q1 antes de que apareciera la lluvia, ¿estás cómodo? ¿Estás demostrando que realmente tenías que estar aquí?
Bueno, yo creo que esos pequeños detalles muestran que estoy listo, que velocidad no falta. Ahora hace falta pulir estos pequeños errores como el de la Q1, que, como dije a principio de año, iban a ocurrir. Hay que minimizarlos. Son errores de rookie y ya está.
Son errores de rookie. Autocrítica sí. Clara, ¿eh?
Sí, sí, sí. Tiene, no ha echado en absoluto la culpa al equipo y teniendo culpa al equipo. Pero bueno, ha estado muy elegante. La verdad es que es un gusto, Carlos. Yo creo que es un producto, ya hablando en términos de marketing, es un producto magnífico. O sea, porque es que es hasta guapete, o sea.
Y sí,
yo no
sí.
Dudo, ¿eh? Nadie
tiene planta, piensa, tiene planta.
Pero tiene planta, ¿no? Y entonces, mira, te digo que tiene planta porque nunca me han contestado. En Twitter puse una foto que estuve comiendo en Australia con Roberto Meri, con Andy,
¿sí?
Con Roberto Meri, con Carlos Sainz.
Sí.
Y nunca me han contestado tratando mujeres diciendo qué bien estás acompañado y tal. Bueno, tremendo. O sea, que no era yo, evidentemente.
Pero por los dos, ¿no? Por Roberto Meri y por Carlos Sainz, ¿no?
Por Roberto y por Carlos, sí, que evidentemente, claro. No, en ningún caso dijeron qué tres guapos ni nada. No, no,
bueno, ¿qué esperamos del mañana? ¿Dónde debe terminar Carlos?
Yo creo que va a puntuar, sinceramente, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que tiene que salvar la primera curva. Él sabe perfectamente, lo digo para los que mañana vayan a ver la salida, que saliendo por el lado limpio, el camino es ir por fuera en la primera, porque son dos curvas enlazadas, que si vas por fuera en la primera, coges el sitio bueno en la segunda curva y puedes adelantar, y es algo que hemos que es repertorio medio en Fernando Alonso, y él se ha visto todas las carreras de Fernando Alonso, y se sabe muy bien lo que suele intentar Fernando, luego hay que hacerlo, eso también es verdad. Y una vez salvada la salida, y si adelanta un par de posiciones o tres en la salida, que va a ser para él fundamental porque no tiene velocidad punta, luego lo que tiene que tener es una carrera limpia y ritmo, ritmo, ritmo y ritmo. Y de verdad que ha ido muy deprisa, que es esto no es buscar un paño caliente, lo estaba diciendo él, estaba muy fuerte en este circuito, y el puesto que ha hecho Verstappen en mojado lo podía haber hecho en seco, quiere decir que es que, porque claro, cuando es una carrera mojado, bueno, cuando es una calificación mojado, pues pasan cosas raras. Hoy, por ejemplo, Williams han estado desastrosos. Bueno, pues, pero en una carrera en seco podía haber ganado, haber estado en tercera fila, Carlos, sin problema. Entonces, yo creo que tiene ritmo y que puede llegar arriba, que tiene que salirle todo redondo y que puntuar es posible. Meterse entre los 10 primeros yo creo que es posible. Hombre, sería ideal si consigue llegar a ser la sombra de su compañero, porque él va a salir con neumático duro casi seguro y luego pasará al neumático blando, con lo cual llevará una estrategia distinta a los 10 de delante. Así que es el foco de atención que tenemos que tener los españoles. Hay dos focos, decía antes Andy. Evidentemente la salida con un Ferrari ahí por medio va a estar muy bonita. Y luego ver qué pasa con el Hamilton Rosberg, digo de cabeza, y luego pues nada, Alonso pues que siga con su test y a ver si puede ganar posiciones, que yo creo que también puede ganar alguna.
Y el último, que es Roberto Meri. Anoche escuchamos una conversación que mantuvo Carlos Miquel con Roberto Meri. Esta es la explicación, la sensación que tiene Roberto Meri después de haber hecho la calificación y salir mañana penúltimo, decimonoveno.
El mejor tiempo que tenemos del equipo está dentro del 107%. Obviamente ahora en calificación hemos sufrido problemas con la frenada, o sea, no me consigo adaptar muy bien, y también hay que adaptar un poco porque, como sabéis, ahora el coche con este sistema de frenada cambia muchísimo y tenemos que adaptarlo al gusto de cada uno, y yo creo que cuando consigamos eso irá la cosa mejor.
Lástima que la lluvia no haya llegado un poco antes, ¿no?
Bueno, no sé, tampoco es complicado subirse a un Fórmula 1 por primera vez en agua.
Bueno, pues Roberto Meri, a ver si termina, ¿no? Que va a ser difícil.
Sí, 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 tenía problemas de calentamiento minor, o minor, como es.
O sea, ¿cómo hay que decir, minor o manor?
Es más bien minor.
Más bien minor, ¿no? Vale.
Pero a mí es que me parece un poco, me gusta manor, no sé, pero vamos, minor. Ok,
vale.
Y entonces, porque además tú dices manor y no te entienden, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues eso, manor sobre manor, no, ahora en serio, tiene una carrera complicada, pero bueno, él tiene que guardar su posición con su compañero, tiene que estar a la expectativa. si llueve, pues hombre, a lo mejor intentar hacer algunos tiempos interesantes y llevar el coche a meta. No tiene que hacer buscar, que calentarse mucho la cabeza, porque es que corre muy poquito. Lo que he hablado con él, ya sabes que hablamos así en jerga de carreras, le he dicho, oye, qué poco correr, bicho, ¿no? Y dice, sí, muy poco, muy poco. Pues eso, la verdad es que corre muy poco. Estamos hablando de, si decimos que corre poco el McLaren, que es 3 segundos por vuelta más lento que el McLaren. Entonces, bueno, pues... En fin, es su debut, y lo que tiene que hacer es disfrutar, sentir ese momento en la parrilla, poner el coche en pista y competir y ir a lo mejor que pueda, porque, hombre, insisto, es que tiene la suerte que no está poniendo un duro, y también la mala suerte, porque cuando ese coche empiece a funcionar bien, van a empezar entonces a aparecer motores, claro.
Bueno,
entonces,
Carlos, que hay un montón de focos de atención. Primero, quién gana la carrera, que se ha metido Vettel entre Hamilton y Rosberg en la salida. Luego ver a Carlos Sainz y a Verstappen, la pelea de los Toro Rosso. Ver qué pasa con Fernando Alonso, a ver qué rendimiento le saca el coche. Ver si es capaz Roberto Meri de llevar el coche a la línea de meta. O sea que hay un montón de historias que contar mañana. Ya digo, a partir de las 9 de la mañana, esto lo damos a través de cope.es, aplicación de tiempo de juego, y lo cuenta Carlos Miquel desde Sepan, y un montón de comentaristas que están para analizarlo. Así que te dejo pasar estas horas del día y te escucho a las 9 de la mañana.
Muy bien, ahí estaremos. Vamos a ver qué tal, porque ya te digo, equipazo, ¿eh? En Andy, estará nuestro Maxi Cortés, estará Joaquín Verdegay, Carlos Barzal. Bueno, nos lo vamos a pasar de maravilla.
Seguro que sí. Un abrazo, Carlos.
Hasta luego.
Carlos Miquel, enviado especial a Sepan, donde se produce la noticia de la Fórmula 1. Lo contaremos aquí, por supuesto, en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Si ya tienes la aplicación de Tiempo de Juego, actualízala. ¿Por qué?
Porque en la nueva actualización de la aplicación ya no tenemos retardo. Puedes poner el retardo que tú quieras.
Ahora puedes ver los partidos en tu móvil y ajustar la narración
para que no te canten
los goles antes de verlos.
Exacto, ¿no? Porque es que esto cambia la vida de mucha gente en España.
Ya puedes escuchar Tiempo de Juego con la imagen sincronizada a través de la aplicación. Actualízate.
Es una pasada, Paco.
O sea, te llega el sonido en tiempo real.
Estar informado.
El piso queda adjudicado.
¿Sabías que cada día se subastan en España centenares de inmuebles a precios de oportunidad? ¿Y sabías que puedes formarte para participar como profesional en esas subastas judiciales? Así es. Infórmate sobre el curso de experto en subastas judiciales, desde tu casa y a tu ritmo, con la garantía de ESINE, líder en formación a distancia. Llama al 902-757-237. Recuerda, 902-757-237.
¡Adjudicado!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este espacio.
Al final no ha terminado de salir el tiempo, pero bueno, sabemos por qué ha sido, así que para.
¿Por qué ha sido?
Porque la he cagado yo. No, he hecho muchos fallos, no he hecho la vuelta bien, pero ha sido error mío. Quizá iba con demasiadas ganas, pero bueno, contento porque para mañana tenemos un buen ritmo. Como rival más peligroso veo a Dovizioso, más que a Pedrosa, así que bueno, será una carrera entretenida.
Básicamente lo importante era hoy, ver cómo podíamos afrontar esta clasificación. Era muy importante estar en primera fila y yo creo que hemos conseguido eso, así que es bueno porque hemos visto que estaban apretadísimos los tiempos y era importante hacer esa vuelta bien hecha y he tenido buenas sensaciones, he podido hacer ese buen tiempo. En la segunda neumático he tenido algún tipo de cosa que no me ha permitido, pero he podido estar en primera fila y creo que es mi tiempo más rápido en ese circuito, así que contento.
El sonido de las motos, el sonido de Marc Márquez y de Dani Pedrosa en declaraciones a los compañeros de Movistar Fusión. Está en Qatar Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, a pocas horas de que empiece la competición, después de los entrenamientos, tenemos que hablar de un montón de cosas. La más sorprendente en el día de hoy es sorpresa que Dovizioso, una Ducati, sale la primera en la carrera de MotoGP.
Bueno, yo creo que sorprendente a medias, ¿eh? Aquí más o menos por hecho que podía pasar. Hay varios motivos. Uno es que la moto es nueva y han acertado con la moto, nueva que la estrenaron a principio de este año, en la pretemporada. El segundo es que Ducati, y eso le pasa también a otras fábricas como Suzuki o Aprilia, cuentan con una ventaja del reglamento por la diferencia técnica que ha habido a lo largo de los años, y para que hubiese más igualdad se inventaron un reglamento nuevo que les permite utilizar más gasolina, más motores. Eso hace que, digamos, tengan más potencia, puedan jugar con más potencia en la moto, y luego, sobre todo para la calificación, un neumático más blando, que sería como una especie del el antiguo neumático de calificación. Eso les da un punto extra para esta vuelta lanzada, como 4 o 5 décimas se calcula, y eso les hacía favoritos para conseguir esta pole. Y además se suma que tuvimos un entrenamiento aquí de pretemporada, con lo cual todo el mundo tuvo 3 días, bueno, en este caso fueron 2 porque llovió el último, pero hubo 2 días de trabajo continuo, con lo cual la puesta a punto estaba muy muy por la mano para todos. Nadie tuvo que perder digamos demasiado tiempo para tener la moto en el sitio. Eso también hace que las cosas se igualen, o sea que es un panorama un poco extraño, también contando con que Yamaha no consigue adaptarse muy bien a cómo está el asfalto aquí en Los Aires, en Qatar. Y eso ha hecho, bueno, pues que aparezca esa Ducati en primera posición, y que no solo aparezca en el entrenamiento, como ha dicho Márquez, también con un buen ritmo, que hace que Marc considere a Dovizioso en este momento su máximo rival, algo que yo personalmente te digo que dudo.
Sale primero Dovizioso, segundo Pedrosa y tercero Márquez. No hemos conseguido ni una pole, porque en Moto3 va a salir Mas Bou, el mejor español es Isaac Viñales, que sale segundo, y en Moto2 sale Lowes y tercero Tito Rabat. Como es muy tarde, que es tardísimo, pero nos atiende a esta hora un piloto de MotoGP que es amigo de la casa, y además le llamamos para darle un golpe de ilusión y de tranquilidad también, para que afronte bien el Campeonato del Mundo. Vamos a saludarle, que es Álvaro Bautista. Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Hola, muy bien.
¿Cómo estás, hombre?
Pues ya casi dormido.
Ya me imagino, ya me imagino. Es tardísimo.
Horas más. Sí, y aparte, bueno, aquí al correr por la noche se hace un poco pesado, ¿no? Estás todo el día como impaciente de subir a la moto, ¿no? Luego ya cuando acaba el entrenamiento es como que terminas la adrenalina, ¿no? Y te pega el bajón, y bueno, la verdad es que es un poco más pesado que un gran premio normal.
¿Qué ha pasado hoy, Álvaro? Que no ha ido bien la moto, ¿no?
No, bueno, a ver, hoy no. A ver, en mi condición este año, mi situación es un poco distinta a otros años. Estoy ahora con Aprilia, estamos evolucionando una moto que prácticamente empieza de cero, casi sin referencias, y bueno, poco a poco estamos trabajando, estamos cada entreno mejorando un poquito las sensaciones, cada entreno acortando la distancia con los primeros, y bueno, también el nivel de la categoría es muy alto, y aunque esté eso a tan solo 2 segundos de la pole, pero fíjate, el 21, ¿no? O sea, que sí, es una diferencia no muy grande, pero a nivel de posición sí que...
Bueno, pero vamos a mejorar seguro, ¿no, Álvaro, durante el año?
Hombre, esa es la intención.
Claro, ya te digo, no vamos a estar ahí siempre.
Exacto, no me venía aquí con Aprilia para quedarme el 21 siempre, ¿no? La idea es mejorar, pero bueno, hay que ser paciente, ¿no? Durante este 2015... Nuestro objetivo es mejorar la moto, hacerla más competitiva e intentar acortar un poco las distancias con los primeros, ¿no? Es un año un poco distinto al resto, porque el resto sí me podía centrar más en el resultado, pero aquí pues tengo que estar pendiente de la evolución de la moto, que hay mucho trabajo por hacer.
¿Te ha sorprendido lo de Ducati, la Ducati de Dovizioso, o no?
No, la verdad es que viendo los entrenamientos de pretemporada ya se la veía con buenas maneras a la Ducati, la nueva Ducati, y bueno, como ha dicho antes Borja, pues con la reglamentación que hay para algunas motos, en este caso también nos ayuda Suzuki o Aprilia en mi caso, pero claro, no puedes comparar, por ejemplo, la Ducati con la Aprilia. Yo creo que debería estar otra reglamentación distinta, ¿no? Pero el hecho de poder usar un neumático más blando, pues siempre ayuda un poco más, ¿no? Todo es sin quitar mérito al trabajo que ha hecho Ducati durante ya el año pasado, durante el invierno, y yo creo que ahora está a un nivel muy muy similar al de Honda o Yamaha.
¿Lo ves ganando mañana incluso o no?
Bueno, del entreno a carrera hay una pequeña
diferencia. Hay un trecho, ¿no?
Sí, yo creo que ganar a Marc en una carrera, además tiene un ritmo fantástico, yo creo que va a ser difícil mañana batir a Marc. Pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Para vosotros seguramente los espectadores sería más emocionante si hubiera ahí 3-4 pilotos luchando, pero creo que Marc mañana dará un pasito para adelante. Y yo creo que también, con uno que no se cuenta, que no contáis a lo mejor mucho, es con Rossi. Y es que Rossi, si veis otros años, En los entrenamientos no ha estado muy fino, pero luego en carrera en esta pista va siempre muy bien y casi siempre está en el podio. Entonces creo que mañana en la carrera habrá que contar también con él.
Álvaro, el año pasado, está ahí Borja también, si no me equivoco, en MotoGP solo ganaron Pedrosa, Márquez, Lorenzo y Rossi. Me parece que no ganó nadie más, ¿no? Esos fueron los únicos cuatro que ganaron los grandes premios. ¿Ves a alguien que pueda ganar que no sean estos cuatro un gran premio?
En condiciones normales, creo que difícil, ¿no? Como mucho eso, Ducati que se meta ahí con Dovi, pero lo veo difícil. Lo veo difícil que falle uno de estos cuatro y que no sea que no se repartan entre ellos las victorias.
Ahora le voy a preguntar a Borja, que tiene pasta y que se la puede jugar para apostar, y le voy a decir que por quién apuesta todo su dinero, su hipoteca y todo lo que tiene. ¿Tú por quién te la apuestas este año en MotoGP? ¿Lo vuelve a ganar Marc Márquez o qué?
Yo creo que si no pasa nada extraño, creo que sí.
Que vuelva a ganar.
Márquez, sí, creo que es el más fuerte ahora mismo de la categoría.
Muy bien, Álvaro, que te dejamos descansar, que mucha suerte, que siempre nos acordamos de ti, que has visto cómo está tu Atleti, ¿no?
Estamos a tope.
A tope,
¿eh? A ver si pasamos ahí.
¿Dónde te pillan los cuartos de final de la Champions?
Pues estamos en Austin, Argentina. ¿Sí? Sí, estamos las dos semanas fuera.
Argentina es un buen sitio para ver fútbol, Argentina, ¿eh?
Desde la distancia animaremos a los del Cholo ahí para empujar y pasar de cuarto.
Muy bien, Álvaro. Mucha suerte, ¿eh? Hablaremos durante el año, pero mucha suerte, ¿eh? Un abrazo.
Venga, muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta luego. Álvaro Bautista, que hoy pues no ha tenido mucha suerte, ha terminado el último. Bueno, Borja, entonces, ¿qué? Vamos a hablar claro, ¿no? De las cosas. Más que nada, más que de la... Bueno, ¿mañana crees que estás en lo que ha dicho Álvaro, que no se la quitan a Marc Márquez la carrera?
Sí, estoy de acuerdo con él. El ritmo es superior y para mí siempre su máximo rival es José Lorenzo, y Lorenzo ahora mismo no está. Estaba preocupado después del entrenamiento oficial. Ayer estuvo en el circuito hasta la 1:30 a.m. trabajando con su jefe de mecánicos y con sus técnicos y no consiguió ninguna solución. Por lo que
Lorenzo sale, perdona Borja, sexto, la primera Yamaha, ¿no?
Exacto, sexto y primera Yamaha. Ese es el dato que está bien, porque quiere decir que no es que sea una cuestión solo de él. Ahí ya se suma una cuestión de moto, una moto que siempre ha ido muy bien en este circuito. Va a ser complicado sin Lorenzo en la lucha. Álvaro ha hablado de Rossi, yo creo que también anda un poquito despistado Valentino. Va a ser complicado solo si de repente Pedrosa, aparece con un ritmo soberbio. Podría plantarle cara a Marc, pero no le plantó cara prácticamente en todo el año pasado a su compañero de equipo, así que me parece que si no pasa nada extraño, y también te digo que este es un circuito especial, que las condiciones cambian, etcétera, etcétera, si no pasa nada raro, me parece a mí que mañana vamos a salir con la primera victoria de la temporada para Marc Márquez. Y bueno, pues veremos a ver si es la túnica de la temporada o, como dicen los pilotos, este es un circuito extraño y tendremos que ir llegando a otros trazados para ver la realidad de la temporada 2015.
La carrera es a las 8, repito, Dovizioso sale primero, segundo Pedrosa, tercero Márquez. Te pregunté ayer así muy rápido, que íbamos con más prisa, pero entonces, ¿tu apuesta para este año cuál es? ¿Qué carrera, qué mundial vamos a ver en MotoGP? ¿Qué es lo que prevés? ¿Parecido al del año pasado, con un dominio muy amplio de Marc Márquez? ¿Más dificultades para él?
Creo que más dificultades. Creo que no va a ser tan amplio. Recuerda que el año pasado fueron 10 victorias consecutivas, que fue una auténtica barbaridad, pero empezamos con un Lorenzo muy fuera de forma. Ha bajado 5 kilos, la moto va un poquito mejor, no exageradamente mejor, pero va mejor, y él está más fino. Y eso, con eso es suficiente como para que las cosas no sean tan fáciles. La segunda mitad de la temporada pasada fue más referencia. Ahí a puntos había ganado Lorenzo. También es verdad que Márquez tenía todo muy hecho y se dejó ir en alguna carrera, cometió algún fallo, como en Australia, que se cayó cuando habría ganado seguramente sin ningún problema. Pero sí que va a haber algo de más de igualdad. Vamos a ver también, yo creo, calificaciones muy interesantes como las de hoy, con pilotos muy muy cerca. Ducati se va a acercar, pero luego también, aunque la moto esté muy cerca de donde Yamaha, luego está el factor piloto. Dovizioso es un muy buen piloto, pero creo que no está al nivel de un Lorenzo o de un Marc Márquez. Así que ya te digo, la temporada va a ser parecida, yo creo, en cuanto a los actores, porque en eso no cambia demasiado, pero no creo que tenga esa pinta de un mundial completamente arrasado desde el principio como fue la temporada pasada.
¿Ves un quinto que se una al póker que hemos dicho que el año pasado ganó todas las carreras? ¿Hay alguno que se pueda meter?
No, es que es muy, muy complicado. Hoy en día, a no ser que haya una carrera extraña, bueno, con lluvia y que pase algo raro, es bastante complicado que aparezca un quinto piloto con la capacidad de ganar por sí mismo, es decir, en condiciones normales. Ya si pasan cosas, eso es imposible de valorar, pero tanto como para estar peleando una victoria, me parece muy complicado. Pero ya te digo, no es tanto por nivel de moto, porque estos cuatro pilotos de los que todos hablamos, Márquez, Rossi, Lorenzo y Pedrosa, son cuatro pilotos de fábricas y son equipos con ingenieros detrás, también las motos, y luego ellos es su calidad, porque son pilotos de una calidad ya no solo a día de hoy. Si probablemente pudiésemos ser capaces de compararlos a nivel histórico, estaríamos hablando de cuatro pilotos para meter en el top ten de la historia del motociclismo.
Bueno, Moto 2. Es a las 6:20. Todas las carreras las da en directo Movistar Fusión, y por la noche creo que es a partir de las 12 en diferido Telecinco. Sale primero un británico, se llama Lowe's, y tercero Tito Rabat. Uh-huh. Ya dijiste ayer que este año vamos a sufrir más. No sé si hace mucho que no hacemos ninguna pole en las tres carreras.
Pues mira, ese es el error que estoy cometiendo, no haberlo mirado, porque estoy convencido de que hace mucho tiempo.
No
tenemos mínimo una pole en un gran premio. Yo estaba antes con un compañero sentado en la rueda de prensa y por lo bajito lo estábamos comentando, y los dos nos hemos quedado un poco pensando y no hemos sido capaces de recordar un gran premio sin poles españolas. También lo comentamos ayer, el triplete de títulos va a ser también muy muy difícil este año, sobre todo por Moto3. Moto2, bueno, pues va a ser una categoría en la que sigamos manteniendo opciones.
¿Hay quien? ¿Tito Rabat Borja es la apuesta española?
Sí, sin duda, pero por lo que hizo el año pasado, porque conoce la moto, conoce los circuitos y es un tipo que sabe trabajar para las carreras y tiene esa solidez como para pelear por ser campeón del mundo, y sobre todo porque no hay un rival en el que podamos apostar todo el dinero que digamos, va, este tío es el nuevo crack que le va a hacer sombra. Hay pilotos que apuntan muy buenas maneras, como este británico Lowe's.
Zarco, me imagino, ¿no?
Zarco también. Te iba a decir que como crucear este Lowe's para que la gente luego, ¿sí?, ya, si gana a agarrarlo, verá, tiene un hermano gemelo idéntico,
¿sí?,
que corre en el campeonato del mundo de Superbikes. Y Zarco es un francés que lo que su método de trabajo es inspirarse en los españoles, y esto te lo dice él, y él coge la furgoneta, se baja a España, entrena aquí y se está fijando en lo que hacen nuestros pilotos para tratar de ser mejor piloto. Esos van a ser sus rivales, aparecerá más gente, tenemos que ver también qué hacen nuestros novatos. Rins lo ha hecho muy bien hoy, también Alex Márquez, la verdad que para la pretemporada que estaba haciendo, colocarse en el puesto 12 de la parrilla es bastante prometedor. Va a haber mucha tela que cortar en Moto2, pero va a ser un campeonato de regularidad, y a regularidad normalmente Rabat suele ser el número uno.
Vale, bueno, y luego Moto3, que empieza a las 5, es la primera carrera. Masbou, este es francés, es el que sale primero, y es francés, ¿no? Y segundo sale Isaac Viñales.
Isaac y Viñales y Efraín Vázquez teóricamente son nuestras dos mejores bazas, porque son los pilotos con más experiencia y los que ya han conseguido algún resultado de podio. Luego ya tendrían que aparecer alguna sorpresa, tipo el madrileño Jorge Martín, está también el valenciano Jorge Navarro, que ha hecho también buenos entrenamientos, pero a priori estas dos son nuestras dos mejores bazas, pero tampoco son pilotos muy sólidos como para pensar que pueden ganar el Mundial. Ahí la lucha tiene más pinta de ser para el portugués Oliveira, el británico Kane, que no están en las primeras posiciones hoy, también el francés Quartararo, que es este chico de 15 años apadrinado por Emilia Zamora, que habla perfectamente español, lo tuvimos en COPE-GP, y que es otro de los que se han educado en España como piloto y que es el futuro crack para todo el mundo. Y bueno, pues aparecerán más nombres, está Italian Antonelli, Fenati, Bastianini, pero va a ser una categoría muy muy abierta en la que, ya te digo, va a ser complicado que consigamos pelear por el título, y en la que nos tendremos que conformar esta vez por ver si conseguimos alguna victoria y subir con cierta regularidad hasta el podio.
Muy bien, pues todo esto lo contará mañana Borja González, y durante todo el año, por supuesto, en los programas deportivos de la cadena COPE, mañana en el Tiempo de Juego, que nos pilla por la tarde todas las carreras, y contaremos quién ha ganado, y especial atención a MotoGP, que sale primero Dovizioso, segundo Pedrosa y tercero Marc Márquez. Ya han escuchado a Marc Márquez decir que ha salido o sale tercero porque la ha cagado. Esa es la palabra que ha utilizado. Pero se ríe el tío, ¿eh? Es que tiene una confianza en sí mismo que dice, la ha cagado, y lo dice riéndose el tío, ¿eh?
Sí. Es que estas cosas le salen así. Se lo piensa un segundo y luego dice, no, que la ha cagado. Y si es así, pues lo reconozco, no pasa nada.
Bueno, Borja, que es muy tarde, que a descansar, mañana te escucho. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Las motos, el Gran Premio de Qatar, la primera prueba puntuable del Mundial. Vamos a por todas.